El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Sábado en Metrópoli. Espero a nombre de todo el equipo que tenga un gran fin de semana. Es esta una mañana pasadita por agua, lluviosita, fresca. Así es de que, bueno, maneje con precaución, sobre todo porque al sur de la ciudad anoche llovió y pues hubo ahí algunas afectaciones. Típico cuando llueve, hablamos por ejemplo de semáforos apagados que aún permanecen así en algunos cruceros, así es de que tenga usted mucho cuidado al manejar. Gracias por acompañarnos, aquí estamos ya listos en este sábado 20 de junio de 2026 para llevarle la información. Comenzamos con las noticias nacionales. Estiman derrama económica de 1.800 millones de pesos por el Mundial en las ciudades sedes.
Esperamos más de 1.800 millones de pesos solo en derrama turística, hoteles y restaurantes.
Por cierto, es México el país que presenta los mejores índices turísticos de las tres sedes del Mundial. La ocupación llega a 95% en las ciudades compartidos.
Somos la sede que está creciendo más en el tema turístico a comparación de Canadá y Estados Unidos. Nosotros traemos 5%, ellos 3 y un menos 2% respectivamente.
Firmarán la próxima semana acuerdo de colaboración entre Pemex y Petrobras.
La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil ya para firmar el acuerdo, para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex.
Tras 26 días, la CENTE levanta plantón al retirar carpas y casas de campaña del Zócalo de la Ciudad de México. Arranca la segunda edición de La Gran Escapada para fomentar el turismo interno, promovida por el gobierno federal.
¿Qué van a encontrar en La Gran Escapada? Bueno, descuentos desde aerolíneas, hospedaje, restaurantes, todo el tema también de transporte terrestre, centros de convenciones, balnearios, o sea, van a encontrar a los 32 estados.
En noticias internacionales. Suman 16 muertos en ataques israelíes en Líbano tras alto al fuego. Irán califica a Israel de amenaza para la humanidad que quiere la guerra permanente. El Pentágono solicita 80 mil millones de dólares adicionales para enfrentar los costos de la guerra contra Irán y advierte riesgo de quedarse sin fondos. El candidato izquierdista Roberto Sánchez lideró anoche una manifestación para exigir transparencia en el conteo final de los votos del balotaje en Perú, que lo enfrentó con la derechista Keiko Fujimori, que lo aventaja en el escrutinio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba podría convertirse en una de las próximas prioridades de su política exterior al afirmar que es el turno de Cuba, al compararla con lo sucedido con Venezuela. Por su parte, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, afirmó que Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una colisión de dos trenes cerca de Bedford, en Inglaterra, ha dejado al menos una persona fallecida y decenas de heridos. Francia enfrenta ola de calor con temperaturas de hasta 36 grados, lo cual es inusual para el mes de junio. El primer ministro de Noruega anunció la imposición de una prohibición casi total del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para los alumnos de educación primaria. Vamos con las noticias locales. La alcaldesa tapatía destaca la respuesta inmediata de la autoridad en el incidente registrado durante el FIFA Fan Fest en el centro histórico, donde se reportó un portazo sin personas lesionadas ni afectaciones mayores.
Que cuando estás en el calor del momento, por supuesto que esa afición se desborda y la alegría se desborda, pero la reacción y la respuesta fue inmediata por parte de todo el equipo. La respuesta fue tan buena que no hubo nada que lamentar.
Los festejos del triunfo de la selección mexicana sobre Corea generaron 89 toneladas de basura.
El 18 de junio fueron 67 toneladas hasta la madrugada y bueno, hoy por la mañana tuvimos otras 22 toneladas más, en total 89 toneladas solamente de la festividad del día de ayer.
El Congreso de Jalisco desecha el dictamen para construir un nuevo rastro en Tonalá tras una serie de señalamientos.
El alcalde definir que no es un proyecto que le interesa, pues yo creo que vamos a tener que de alguna manera dejar ese dictamen pues en stand-by.
Se registra la 11ª donación multiorgánica en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. Un centenar de personas resultarán beneficiadas. Vinculan a proceso a más de 100 agresores de mujeres en Jalisco en 2 semanas. Este es el resumen informativo con el que le damos a usted la bienvenida a Sábado en Metrópoli. Y por supuesto que le saludamos también con muchísimo gusto. Esperamos poder pasar todos juntos. ¿Se acuerda aquella canción? ¿Cuál era? ¿De Plaza Sésamo? Todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya. Bueno, pues así. ¿No era Plaza Sésamo? Ah, Luigi no sabe, no, él no tuvo infancia. Luz, ¿cómo estás? ¿Sí era de Plaza Sésamo? Bueno, a ver, ahorita mis queridos radioescuchas se van a acordar, pero sí, sí era una cancioncita así, ¿no? De Plaza Sésamo, donde salía todos juntos ya. Bueno, pues espero que así todos juntos ya podamos estar este sábado y por supuesto pasándola bien. Luz Balvaneda, te saludo. Y ella le saluda a todos ustedes. Luz, como usted sabe, estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. El hombre que no tuvo infancia le saluda en el control de audio. Luis Durán. Bueno, otra canción de esas, Luigi. A ver, dime, sugiéreme otra, pues. Pero no me pongas esa cara. Bueno, ya en el control de audio, mi querido Luigi. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Pues hoy le traigo esta novela del escritor español Juan del Val. Juan del Val gana, por cierto, con la misma el premio Planeta del año pasado. Se llama Vera, una historia de amor. Se trata de una mujer que es esposa de un marqués. Entonces ya sabrá, pues, que es como toda discreción, rectitud y tal. Pero pues el marido como que no crea usted que le hace mucho caso. Entonces conoce a alguien pues más joven. A alguien más joven. Y ahí viene, digamos, esta aventura o este giro que Vera le da a su vida involucrándose con un hombre más joven. Y pues imagínese usted casada con un marqués, ni más ni menos. Entonces esta historia pues... como le digo yo, de aventura amorosa, se la proponemos esta mañana y le voy a compartir la conversación con Juan del Val para que de igual manera usted tenga más referentes al respecto de esta novela, como le digo, ganadora del Premio Planeta del año pasado. Entonces, esta es una propuesta. Bueno, no es la única propuesta. De hecho, es la única propuesta porque le voy a incluir al ganador. Ahora sí, llévese 2x1, 2x1, hoy va a ser al 2x1, le voy a incluir Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. ¿Se acuerda usted de Los viajes de Gulliver? Es una novela de aventuras, divertida, que mucho ha sido siempre enfocada particularmente para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes. Pero si usted no la ha leído, créame que, bueno, pues las aventuras, ¿a quién no le gustan las aventuras? Posiblemente, mira, Luigi, para que rescates tu infancia. Los viajes de Gulliver. Entonces, bueno, pues yo creo que no hay lectura, vaya, no hay, bueno, yo creo que para los niños sí hay ciertas restricciones, por supuesto, pero para nosotros los adultos, pues definitivamente brincar algún tipo de literatura que si no, si la leímos o quizás no la leímos, pero es muy famosa, la hemos escuchado, pues tenemos la posibilidad de descubrirla. Y si usted no ha descubierto los viajes de Gulliver, o inclusive pues le puede servir para algún joven en su casa, aquí está. Entonces va a ser un paquetito de 2x1. Vera, una historia de amor, y los viajes de Gulliver. Es para la misma persona. Hoy va en paquete este par de libros para la persona que resulte ganadora. Y ya sabe usted, es muy sencillo, solamente tiene que decirnos cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, dejarme su nombre completo si es que se comunica a través de WhatsApp o Telegram, por favor, porque todavía me siguen poniendo, participo por el libro. ¿Y usted cómo se llama? Dije, ah, ya sé, están poniendo a prueba mis dones adivinatorios, ¿no? Entonces, yo digo, esa persona se llama... Y entonces, oiga, todavía no llego allá, aguánteme, todavía no llego yo allá. Entonces póngame su nombre, por favor. Vamos a la pausa comercial, mi Luigi, y ya estamos de regreso en Sábado en Metrópoli. Vámonos hasta la Ciudad de México, donde se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen fin de semana.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Perdón, ayer les comentaba por la noche que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se hallaban en plantón en el centro de la Ciudad de México, y estaban retirando ya sus casas de campaña, las lonas que tenían instaladas, y pues bueno, eso es justamente porque en la Asamblea Nacional, que como todos los días llevan a cabo o llevaban a cabo por las tardes, decidieron terminar por el momento, regresar a sus estados, buscar el apoyo de más organizaciones y quizás regresar más después. Pero por lo pronto se han retirado con las demandas que tenían todavía no resueltas. Por ahí se menciona que recibieron algún tipo de bono especial para poder irse. Lo explicaban los mismos dirigentes que no se trataba de ninguna dádiva, que era algo que estaba acordado como apoyo para la contratación de personal, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Jenny Araceli Pérez. Ella es la líder de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca.
La CENTE lo tiene muy claro. Por eso decimos que la CENTE no conoce de derrota. Y ese discurso que se maneja en diferentes medios de comunicación, que les ha criminalizado nuestra protesta desde el primer momento que arribamos a la huelga nacional, hoy les debe quedar claro que vamos a reorganizarnos, que así como salimos miles y miles de compañeros en esta huelga nacional, volveremos, y con más fuerza, y con otros sectores, así como también nos acompañaron las organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, que estuvieron ahí presentes, codo a codo y hombro a hombro en esta lucha colectiva. Vamos entonces ahora a un proceso de fortalecimiento, a un proceso de balance, de análisis, pero sobre todo estamos seguros que vamos a regresar y aquí estaremos de nuevo en esta sede nacional de la CENTE, fortaleciendo la unidad de esta coordinadora nacional que lleva 46 años de lucha y resistencia. Me permito, compañeras y compañeros, con la participación y reconocimiento de todos ustedes, pasar a la etapa de clausura de esta Asamblea Nacional Representativa, donde hemos debatido, donde hemos analizado desde luego nuestras formas y nuestras tácticas de lucha, pero sobre todo donde hemos caracterizado que el enemigo es el Estado, que el enemigo es este gobierno que no resuelve nuestras demandas y que por lo tanto sabremos entonces seguir luchando en las calles.
Pues ahí está justamente Jenny Araceli Pérez, la secretaria general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, y como dijo MacArthur, volverán. Mi reporte, Mercedes.
Como dijo MacArthur, volveré.
Sí, exactamente. O como diría Schwarzenegger, I'll be back.
Ah, bueno. Como diría... No, no, quería matarte esas, pero creo que no. creo que todavía mi, ¿cómo se dice? Mi neurona está dormida. Ahorita con un cafecito la despertamos. Pues, oye, comenzarían las clases, entiendo ya, digo, retomando el tema con seriedad, por supuesto, el 22 de junio ya en Oaxaca.
Yo quiero pensar que en los estados que tenían escuelas con paro, porque aquí en la Ciudad de México, a pesar de que la sección 9 de la CENTE estaba justamente apoyando este paro nacional y estaban apoyando permanentemente las movilizaciones que tenían aquí en la Ciudad de México, pues no había ninguna escuela en paro. De repente, una sola vez, recuerdo, en todo este tiempo, los maestros de las escuelas primarias que estaban afiliadas o que apoyaban a la sección 9 se fueron, tomaron el día, pero fue solamente una vez, no lo hicieron más en todos estos 20, 20 y pico de días en los que estuvieron en plantón aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues ciertamente el tema estaba en Oaxaca, el tema estaba o está en Chiapas y por ahí en Zacatecas también, que es donde la gente realmente está fuerte.
Sí, 26 días, estaba viendo aquí la contabilidad de los días que estuvo efectivamente en la Ciudad de México, y donde, bueno, inclusive en algunas de estas entidades, Arturo, se documenta que padres de familia tuvieron que contratar a profesores privados, los que tienen el recurso, por supuesto, para que sus hijos pues se retrasaran lo menos posible. En fin, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí levantan su plantón entonces, pero esa historia definitivamente es cíclica y podemos decir que continuará. Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Ten un estupendo fin de semana.
Igualmente un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, otro de vuelta para ti. Y vamos ahora con este trabajo del Mundial 2026 a cargo de mis compañeros de Notisistema Deportes. Arreció un poquitín la lluvia por esta zona de la Minerva. Cuénteme, usted donde amablemente nos hace favor de escucharnos, cómo está lloviendo, está chispeando. Cuéntenos qué hace y participe con nosotros. Le recuerdo que el día de hoy el ganador se va a llevar dos libros. Vera, una historia de amor, del escritor Juan del Val, Premio Planeta 2025, y Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. El primero es, por supuesto, de la editorial Planeta, y el segundo de la editorial Lectorum, a las cuales agradezco que nos doten de estos ejemplares, precisamente para que nuestra audiencia pueda llevárselos a casa y disfrutar una buena lectura. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Ya con eso está participando. Déjeme leer, antes de pasar precisamente a compartirle la conversación con Juan del Val, algo de su comunicación. El señor Alberto Reyes Anta dice que la noticia es el presidente del Colegio de Topógrafos, Ulises Fernando Bernal Miramontes, quien dio la nota al hacer gestos racistas en contra de una influencer coreana. Participo por el libro. Qué cosa, ¿verdad? El hombre ahí atrás parecía que se estaba burlando a la muchacha. Bueno, claro, todos juntos ya Plaza Sésamo. Mi nombre es Rosa Jurado, ciertamente. Si es de Plaza Sésamo, muchas gracias, Rosa. Muy amable, una canción de los Beatles, por cierto. Yo estaba tratando de acordarme en dónde salía. Efectivamente, un abrazo, Rosa. También gracias, Pili García de Alba, que me mandaste, mi estimada productora. La letra, qué barbaridad, la letra de todos juntos ya, eso es todo, mi querida Pili, eso es todo, muchas gracias. También Miguel Ángel Durán González dice, quiero apuntarme para el libro El viaje de Gulliver, saludos. Son dos libros, Miguel Ángel, son dos libros, espero que, bueno, pues sea del agrado llevarse dos libritos. Soy Saúl Delgadillo, me apunto para los libros. Saludos para ti y Viviana. Ah, muchas gracias. Dice que el triunfo de México sobre Corea es la noticia. Y bueno, pues aquí está entonces ya participando también Saúl Delgadillo. Saúl, ¿tienes otro apellido, por favor? Es que les recuerdo que es importante que me pongan su nombre completo para cuando vengan por el libro, la persona que resulte ganadora, por supuesto, nos presente la copia de una identificación, y pues qué mejor que corroborar que efectivamente es el nombre completo. Saludos al programa, gracias. También nos dicen gracias por las recomendaciones de libros. La noticia es el gane de la selección nacional y la basura que se recolecta. Participa por los libros, nos dice Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Gracias. Bueno, pues qué le parece si le comparto la conversación justo con el autor del libro Ver a una historia de amor, Juan del Val. Así es de que con esto ya tendrá usted más elementos para decirnos si me interesa o de plano no me interesa participar. Son dos, ¿eh? Hoy son dos, este y los viajes de Gulliver. Escuchamos entonces esta conversación con Juan del Val. Definitivamente siempre es muy grato poder conversar con un escritor que tiene, vaya, pues es prolífico, ha recibido reconocimientos y ahora, en esta Feria Internacional del Libro, pues está, como dicen sus antecesores, o me han dicho, como Miss Universo todo el año, que lo traen para arriba, para abajo. Me refiero a Juan del Val, que es Premio Planeta 2025. Juan, bienvenido, ¿cómo está? Y felicidades por el premio.
Pues muchísimas gracias, estoy encantado de estar en Guadalajara. Nunca me habían hecho la comparación con Miss Universo, pero bueno, la acepto de buen grado. No, es cierto que la promoción es muy intensa, ha sido muy intensa en las primeras semanas en España, y bueno, llegar aquí, pero en realidad a mí siempre me ha gustado como autor la promoción y hacer entrevistas, porque es la oportunidad en la que puedes acercar a la gente a lo que tú has hecho, en este caso a Vera, la novela que acabo de escribir, así que yo estoy muy feliz.
Efectivamente, la novela ganadora del Premio Planeta es Vera, una historia de amor. ¿Por qué sigue siendo tan seductor seductoras las historias de mujeres que se emancipan, que se apoderan de sí mismas? Porque esta es un poco, muy a grosso modo, la historia de Vera.
Sí, esta es la idea que yo quería contar. No sé el por qué, pero yo creo que hay muchísimas Veras. Yo creo que hay un momento muy interesante, por lo menos a mí me interesa muchísimo, ese momento vital de las mujeres, pues cuando tienen una edad, digamos, 40, 45, 50, 55 años, o los que tenga, ¿no? Pero sí que ya con un bagaje suficiente como para poder ser dueñas de sí mismas. Cuando ya ha pasado mucha vida y ya verdaderamente quieren empezar a vivir la vida que ellas quieren vivir y toman el camino para intentar hacerlo. Esa intuición de que se están perdiendo algo que quieren vivir y que no han vivido. Y digo intuición porque muchas veces ni siquiera se sabe que está eso como cosas pendientes. Y a mí ese momento vital me interesa mucho. Yo creo que hay muchas mujeres que se pueden identificar con ese momento, que en el caso de Vera acaba de terminar en una separación, no tiene por qué, o sí, pero sí que creo que la mujer intentando ser dueña de sí misma a mí siempre es algo que me interesa muchísimo.
Seguramente porque descubre que las mujeres descubren, o usted intenta quizás a través de la literatura, hacerlas descubrir quiénes son en realidad, porque muchas veces son mujeres que están bajo un yugo emocional o se sienten que nunca han tenido la capacidad como para ser ellas mismas, y si alguien me ordena la vida, si alguien me dice qué hacer, pues a lo mejor es muy cómodo para mí.
Yo creo que al final hay muchas mujeres que viven la vida que les han dicho que tienen que vivir. Y en cierto modo, el caso de Vera, pues lo hace de una manera incluso confortable. No, ella a lo largo de su vida, yo creo que, bueno, ha estado haciendo lo que creía que le correspondía, que tenía que hacer. Y bueno, en cierto modo, pues ha tenido cierta satisfacción. El problema es cuando ya en un momento de la vida, esa rutina, ese tedio, ya empieza como a ser algo claustrofóbico, diría yo, algo que verdaderamente le oprime. Y necesita salir. Necesita salir y empezar a vivir una vida que ya no es la que le estaba viviendo hasta ahora. Y me parece que es algo muy reconocible por un montón de mujeres. Siempre existe el tema de la culpa, del no hacer lo que estaba establecido hacer. Y a mí me parece que hay que desprenderse de eso y comenzar a vivir lo que al final. La vida no se sabe si es muy larga o es muy corta, pero tienes que hacer la tuya.
En base a los cánones que nos han enseñado para y de acuerdo a nuestro rol, ¿esta misma historia podría ser protagonizada por un hombre?
No, yo creo que no. Hay un momento en el que todos podemos tener el impulso de dejar de vivir la vida que hemos vivido. Eso es algo universal para hombres y para mujeres. Pero yo creo que en general es mucho más, pertenece mucho más al imaginario, al universo femenino, esto de estar cumpliendo funciones que se te dan por el hecho de ser mujer. Y yo creo que hay un momento de la negación del deseo, de la negación del placer, que es mucho más violento contra las mujeres que contra los hombres. A mí me parece que el hombre puede ser más dueño de su deseo, por ejemplo, como uno de los matices, que lo puede ser una mujer, creo yo, por educación me refiero. Y esto no debería ser así. Y a mí me parece que el emprender un camino nuevo, me parece que es, digamos que a mí me parece más interesante siendo una protagonista femenina que un protagonista masculino.
¿A Juan del Val particularmente le molesta ese tipo de situaciones en las que las mujeres están subyugadas?
Naturalmente. Lo que pasa que, bueno, a mí me... Yo en la literatura, en mis novelas, no me gusta nunca juzgar y no me gusta, no sé, plantear dogmas. Yo prefiero exponer cómo son las situaciones y luego ya el lector ya decide qué es lo que quiere o no quiere hacer. Pero naturalmente a mí todo lo que sea impedir la libertad de cualquier ser humano, la libertad de movimiento, la libertad de intentar poder estar donde quieren estar las personas, a mí esto es una cosa que me molesta, claro. Y si es por el hecho de ser mujer, pues aún más.
Ahora, Juan, como escritor, ¿ha tenido la posibilidad o la oportunidad de que alguien le diga, Juan, a través de X novela suya, yo me di cuenta de muchas cosas de mí, que fungió como un psicólogo involuntario?
A mí esto es una cosa que siempre me carga de responsabilidad. Y sí es verdad que me han dicho muchas veces, y muchas mujeres sobre todo, bueno, pues a raíz de leerte, después de leerte, tomé alguna decisión en mi vida. Es verdad que la que me lo ha contado, casi siempre las mujeres que me lo han contado, estaban muy satisfechas de haber emprendido ese camino. A lo mejor otra reflexionó y se arrepintió, no lo sé. No me gusta tener esa responsabilidad, la verdad. Pero bueno, a mí, si cualquier novela mía invita a reflexionar y a que pueda aparte de provocar algún cambio en tu vida, a mí eso me parecería que está muy bien, si el cambio es para bien.
Ahora, retomando la historia de Vera, aquí aparece otro elemento que son de esos a veces mal juzgados o donde se señala más a la mujer si se relaciona con un hombre más joven. Es bien visto, ¿no? O normal, no lo sé, que un hombre mayor ande con una jovencita, pero no precisamente al revés.
Es cierto que la diferencia de edad tampoco es tan grande. Son 10 años, bueno, tampoco es una gran... Pero sí, efectivamente, ella es mayor que él, aparte él viene de un estrato social más bajo. Y bueno, yo es que no creo que haya una diferencia. O sea, a mí no... Claro, yo creo mucho en la igualdad. A mí me da igual que la mujer sea mayor, que el hombre sea mayor, que tenga la misma edad. No me parece algo relevante dentro de una de una diferencia de edad normal. Si ya me habla de 30, 40 años, es otra historia, ya son dos universos muy distintos. Pero bueno, esta diferencia de edad es notable, pero bueno, tampoco es así tan determinante, ¿no? Pero sí, me gustaba que él fuera más joven que ella por eso también, por decir, bueno, pues ella puede estar con un hombre más joven, porque viene de estar con uno más mayor. Ahí ella se separa de una persona de 55, ya tiene 45, y el chico que conoce tiene 35. Bueno, pues ahí está, en el medio.
Va bajando la escalera. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir? ¿Cómo fue ideando los personajes, las situaciones? ¿Cuál fue, digamos, la génesis justamente de la historia de Vera?
Bueno, yo quería contar una historia de amor entre dos personas que tuvieran una condición social diferente, tuvieran un bagaje distinto, tuvieran una biografía diferente, vinieran de lugares muy distintos. Esta era la idea original. Luego ya a partir de ahí me sirvió para contar otros tipos de amor que a mí me interesan mucho. Por ejemplo, el amor entre hermanos. A mí es algo que me interesa bastante, esa dificultad muchas veces de decir te quiero. O también el amor entre madre e hijo, la madre de Antonio, el otro protagonista de la novela, con esas cosas que son lo no dicho, ¿no? O los silencios que muchas veces hay en las familias, también de desamor, del marqués cuando reacciona de la manera que reacciona, cuando ya entiende que ha perdido a Vera definitivamente, bueno, ya para muchas más cosas. La idea original era la historia de ellos dos, pero bueno, la novela al final va cobrando vida a medida que se va escribiendo. Y respecto al proceso, pues bueno, yo hago muchas cosas, trabajo en televisión, muchas veces no tengo todo el tiempo que quiero, y bueno, me habrá llevado aproximadamente año y medio aproximadamente. Yo publico siempre cada 2 años, más o menos, y además en años impares casi siempre. Yo esta novela la empecé a plantear sin pensar presentarme al planeta. Cuando llevaba un tercio por ahí ya me dijeron, bueno, preséntate. Me animó un amigo mío editor y me presenté, pero yo publiqué el 17, en el 19, en el 23, en el 25 ahora, y espero publicar en el 27. Un año y medio más o menos me suelen llevar a mí.
Juan, ¿esperaba ganar el Premio Planeta 2025? La verdad.
No, naturalmente. No. Hombre, cuando te presentas siempre tienes esa ilusión. Bueno, cuando te presentas y antes de presentarte. Yo he ido muchas veces a la gala de los Planeta, estaba allí como invitado, como autor, y evidentemente siempre que ves a alguien subir ahí, dices, oye, ojalá me pudiera tocar a mí algún día, ¿no? Pero bueno, es una cosa tan difícil que al final no lo planteas. Ya una vez que, en esta es la primera vez que yo me he presentado, ya cuando me presenté, le dije, ¿por qué no? La semana anterior salieron los finalistas, ya estaba entre ellos, bueno, pues la cosa se va, y ya la tarde de la noche ya veía que la cosa iba muy bien y tenía buena pinta.
Juan, ¿cuál fue precisamente el veredicto del jurado? ¿Por qué ganó su novela? ¿Cuál fue la justificación?
No recuerdo exactamente cómo, hay un texto por ahí donde lo explica, pero a mí me parece que el Premio Planeta siempre se organiza teniendo en cuenta unos parámetros que siempre son los mismos. Tiene que ver con la calidad y una novela que tenga vocación comercial. Es decir, es un poco las dos vías que siempre elige el jurado para premiar, para dar este Premio Planeta. Lógicamente es la promoción de un libro que pretende llegar a mucha gente y pretende ser que acercar a mucha gente a las librerías, que el lector se acerque a un libro que muchas veces es el único que se lee en el año en un montón de lectores. Y desde ese punto de vista tiene que aunar calidad y ser de una lectura que pueda llegar a mucha gente, a cuanta más gente mejor. Y yo es lo que yo creo que el jurado siempre tiene en cuenta, no en este año conmigo, sino en todos los años del Premio Planeta. Literatura comercial y de calidad.
¿Diría que esta novela es feminista de alguna manera?
A mí nunca me gusta etiquetar las cosas, pero sí, podría serlo por el personaje de Vera y por la evolución que tiene Vera a lo largo de la novela. Ella empieza en un punto queriendo hacer algo que es conocerse y ese viaje hacia la libertad, de autoconocimiento y de llegar a ser ella misma, y acaba siéndolo al final de la novela. Por lo tanto, yo creo que sí, que una mujer sea dueña de sí misma, bueno, se le puede poner la etiqueta que se quiera, pero bueno, si hay alguna, a mí la de feminista me gusta y no me incomoda en absoluto.
¿Entrevistó mujeres como para tener la visión de ellas y poder redondear a Vera?
Yo estoy permanentemente hablando con... Yo me nutro de lo que vivo y de lo que escucho, de lo que siento. Y sí, hablo con muchas mujeres y hay muchas veras próximas a mí.
Juan, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Metrópoli. Y bueno, que disfrute este año en el que irá y vendrá y lo traerán en promoción por ser el ganador del Premio Planeta 2025. Muchas felicidades de nueva cuenta.
Pues nada, te agradezco muchísimo a ti esta charla. Y sí, desde luego lo voy a disfrutar, lo estoy disfrutando ya y lo seguiré disfrutando. Para mí, la vida tiene mucho de eso, de gozo, de disfrute, y no me lo pienso perder.
Aquí le sigo anotando en las papeletas, ya sabe usted que vamos a sacar al ganador, lanzándolas al viento junto con las penas. Gracias por su amable participación. Mañana lluviosa, yo le decía hace ratito arreció, tan exagerada, ahorita sí ya está fuertecita, para que vea acá por la Minerva la lluvia. Maneje con mucho cuidado. Si tiene que salir, maneje con cuidado, con precaución. Sabe usted que hay zonas en las que la ciudad se torna peligrosa. Es la verdad, no podemos decir otra cosa. Se torna peligrosa en pasos a desnivel, donde las inundaciones son importantes. Y no le juegue al vivo. No le juegue al vivo, no se arriesgue. No se arriesgue, como dicen por ahí, o como decía mi abuela. No tiente a su suerte, mijita, no la tiente. Entonces, hay que tener mucha precaución, mucha prudencia. Suba a esa muchacha a su coche. A la prudencia y a la paciencia. A las dos, súbalas al coche. Oye, bueno, y es más, camine con ellas. Cuando vaya también caminando, camine con ellas, porque de verdad, son buenas consejeras. José Padilla nos dice, Movimiento Ciudadano ha dicho puras mentiras, como siempre va a dejar, según ellos, una derrama económica enorme. Pero yo como trabajador de plataforma he tenido días donde no he sacado para comer. El trabajo, la situación, a muchos nos ha perjudicado más que cuando no estaba el Mundial. Dice, ¿qué pronóstico de la lluvia tiene hoy? ¿Lloverá todo el día o solo por algún rato y se quitará? Don José, lamento para empezar efectivamente la mala racha, que espero que sea solamente una mala racha para usted y que puedan venir cosas positivas en el corto tiempo. De verdad se lo deseo de todo corazón. Y déjeme checar el pronóstico del tiempo. Por lo pronto le digo que ya está lloviendo. ¡Qué gran pronóstico! No, bueno, ya está lloviendo, pero voy a checarlo para todo el día. Me permite un segundo y con mucho gusto ahora se lo informo a usted y a la audiencia. Dice Adriana Díaz, ¿sabe usted si mañana domingo, Día del Padre, lloverá? Ah, bueno, checamos el pronóstico del fin de semana, Adriana. Dice, no escucha al meteorólogo con el estado del tiempo. Bueno, él está entre semana en Buenos Días Metrópoli. Nos dice Raúl Antonio, además de no recibir y negar todo tipo de apoyo a las madres buscadoras, la emperatriz ahora se burla de ellas y ordena que se investigue quién paga sus viajes. Sin embargo, se niega a investigar y protege.